Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, porque el Señor nos dice, y estad siempre preparados para presentar defensa y que sean entendidos en los tiempos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entendiendo los tiempos.
Gracias por estar con nosotros en una entrega más de su programa Entendiendo los tiempos, comprendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica. Hoy tenemos con nosotros al pastor Salvador Gómez y al pastor Marcos Peña. Este es el mes de la Biblia y hoy vamos a hablar de, como dice nuestra pantalla, ¿por qué confío en la Biblia? Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿por qué un mes de la Biblia? ¿Por qué es la Biblia tan importante para dedicarle un mes de promoción, de hablar de ella?
Bueno, sí, la verdad es que si comparamos con los meses que a veces dedican a otras cosas, yo me lo encuentro poco. Pero la verdad que damos gracias a Dios de que al menos haya en nuestro país un mes en el que se recuerde la palabra de Dios. Es la verdad de Dios regalada al hombre para subsistir y conocer la verdad. Y si el hombre se animara a leerla más y a usarla más, creo que las cosas serían muy diferentes.
Pero hay muchas personas que nos están oyendo y quizá dicen, pero para mí la Biblia no tiene esa legitimidad. Yo no la veo como la palabra de Dios. ¿Qué ustedes le dirían a una persona así?
Bueno, yo pienso que precisamente parte de lo que vamos a estar viendo esta tarde en el programa tiene que ver con esa respuesta. Yo de verdad me alegro mucho que haya en este país un mes para la Biblia, porque me es difícil entender que personas que dicen creer en Dios al mismo tiempo piensen que es un Dios que no se comunica.
¿Dios se ha revelado?
Esa es la parte inicial, ¿no? De por el que tenemos que tratar lo del tema de la Biblia, porque Dios es un Dios que se comunica, y como Marcos ha dicho, un Dios personal. Es un Dios relacional. Hablar de Dios no es hablar de un objeto de estudio, no es hablar de una ciencia, no es hablar de mera religión. Hablar de Dios es hablar de un Dios creador, una persona creadora que obviamente quiere tener relación con el hombre. Por todo lo que Él ha dicho y hecho, nos muestra que Él espera una respuesta de parte nuestra a la luz de lo que Él nos dice. Y es bueno considerar las diferentes maneras en las que Dios se comunica pues al hombre y lo que él espera de esa comunicación.
Sí, porque ustedes dicen, o nosotros decimos, me quiero poner en el lugar de un oyente, alguien que nos ve, que no tiene este conocimiento. Uno dice, bueno, Dios se ha revelado. La primera pregunta es, ¿cómo se ha revelado Dios? ¿Qué ustedes dirían?
Hebreos 1:1 para mí es un versículo muy interesante. O sea, que la Biblia dice ella misma, al explicarse, nos expresa que Dios se ha revelado al hombre de diversas maneras, en diversas épocas, y lo ha hecho a través de revelaciones directas, o sea, audiblemente hablando a personas. Cuando Cristo fue bautizado, por ejemplo, se oyó la voz de Dios el Padre diciendo, aquí mi Hijo amado, o sea, Dios ha hablado. Dios también ha inspirado a hombres que escribieran Escritura. Dios se ha revelado en sueños a personas. Esas son verdades que están allí en las Escrituras. Pero hay una forma de hablar también que a veces el hombre no la aprecia, y es cómo Dios nos habla a través de su propia creación, las cosas que Él ha hecho.
Yo quiero que ustedes me expliquen eso. ¿Cómo Dios me habla a través de su creación?
¿Puedo buscarte una porción de las Escrituras? El Salmo 19 expresa esta verdad de una forma muy llana. Y creo que para todos los oyentes puede ser de gran ayuda. Ese salmo dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
¿Cómo cuenta los cielos la gloria de Dios?
O sea, el hecho mismo de que nosotros podamos percibir grandeza, sabiduría, conocimiento, bondad en las cosas creadas, es algo que nos dice algo de Dios mismo. Yo no puedo evitar comerme un mango sin yo ver la bondad de Dios en ese mango. O sea, yo estoy usando algo real, sí, a mí, sí. Personalmente. El ver la variedad de sabores el ver la variedad de árboles, el ver lo que Dios ha provisto al hombre, que para colmo tiene la contrapartida de que Dios nos hizo con papilas gustativas, con aprecio de formas y colores, y sabores y olores. Eso es algo que para mí es impresionante, de la parte de la bondad de Dios. Y por eso la Escritura dice que es una muestra de gran ingratitud cuando las personas pueden participar de esas cosas y no darle a Dios gracias. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo dice en el capítulo 1, versículo 20, que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo por medio de las cosas hechas.
Si eso es tan claro así, ¿por qué las personas no lo ven? Entonces, tantas personas niegan la existencia de Dios, niegan que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué? Si esas cosas invisibles, como tú has leído, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y, como dice el texto, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de manera que no tienen excusa. ¿Cuál es el problema del hombre? Que no ve esa revelación majestuosa de Dios, o la ve y no le da el crédito que Dios merece.
El mismo capítulo de Romanos contesta esa pregunta más adelante de diversas maneras. Dice que el hombre profesa ser sabio, sí, y es necio.
Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Qué significa eso? Que yo debo glorificarle como a Dios cuando veo la creación.
Óyeme, es difícil tú ver un paisaje, ver la diversidad que hay en el mundo. Aún un país como este, yo acostumbro decir con frecuencia a mi familia que Dios nos dio un país precioso. República Dominicana es precioso. República Dominicana es un puntico en el mundo. Y cuando tú sales a diferentes lugares, tú ves la belleza de la creación. Hay un diseño detrás. Eso no surge de la nada. La lógica elemental tiene que decirte que eso lo hizo alguien. Tú lo metes tras millones de años. No importa cuántos millones tú metas, solo no va a surgir. Entonces, lo que la Biblia nos dice es que parte del problema del hombre es que su pecado lo ciega, su pecado lo embrutece. Y prefiere negar lo obvio en la creación, porque eso tiene implicaciones.
Pero aquí dice Marcos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su corazón necio fue entenebrecido. Explícame eso. ¿Cómo es que se envanecen en su razonamiento?
Ok, déjame contestarte con una pregunta. Yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa. En estos días, ayer mismo hablando con Salvador de aspectos de tecnología y dónde estamos, yo decía, no, pero ¿a dónde es que vamos a llegar? Yo me sorprendo. Y no deja detrás de esa sorpresa ver cómo, wow, cuánta inteligencia tiene el hombre. Entonces, cuando uno ve la creación, la belleza del diseño, los detalles tan específicos para que todo coordine, lo lógico es que tú des gloria al que hizo eso. Entonces, el hombre decide no adorar al Dios creador, sino más bien a la creación. Y deja de dar la gloria que solamente a Dios corresponde. ¿Qué significa glorificar a Dios? Decir que ciertamente esto es fruto de Él y que Él merece ser admirado.
Es un reconocimiento. Yo creo que nuestros oyentes podrán entender quizás este lenguaje, aquellos que conocemos del deporte y el béisbol. Nosotros difícilmente escuchemos a un narrador de béisbol ver a Albert Pujols conectar un cuadrangular, un home run, uh-huh, y decir, oye, pero ese bate es muy bueno. La verdad me encantaría conocer el fabricante de ese bate. Uh-huh. No, obviamente ellos inmediatamente lo que hacen es anunciar, aquí este es el home run número tal que le ha dado, el poder que ese bateador tiene, la paciencia en el plato para poder esperar la bola que él desea. ¿Por qué el hombre no es así de consistente cuando ve las cosas que hay en la creación?
O cuando se come ese mango que a ti te gusta tanto.
O cuando se come ese mango.
Déjame añadir a tu ejemplo, el mismo ejemplo. Hay otro aspecto también. El narrador no narra y ahí dio un jonrón.
Fuera de emociones y sentimientos.
No. ¡Wow! ¡Bola atrás! Entonces, ¿por qué cuando vemos las maravillas de Dios nos decimos, ¡wow! ¡Qué Dios! Bueno, porque alguien hizo esto.
Aquí lo dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
El problema, hermanos, no es intelectual, es un problema moral. O sea, lo que Pablo no está diciendo, para que no vayan a pensar a alguien que le estamos ofendiendo o algo así, diciendo que son menos inteligentes. No, hay personas muchísimo más inteligentes que los creyentes. Personas que conocen, tienen un coeficiente intelectual sumamente alto, pero no necesariamente por eso son creyentes en Dios. Porque una cosa es eso y otra cosa es el yo reconocer al Señor como mi Dios, mi Creador, a quien yo me someto. Pero cuando yo reconozco que Dios es mi Creador y que Dios es el que me dice cómo son las cosas, entonces yo no puedo hacer todo lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero. Entonces el problema se torna moral porque resulta que el hombre pecador anhela hacer cosas indebidas. Y para poder hacerlo sin una conciencia que le esté martillando de continuo y diciéndole tú no estás bien, ellos tratan de borrar a Dios del panorama.
Ok, entonces el hombre no ve a Dios en la revelación general. Dios ha puesto una conciencia en los hombres que le dice lo que es bueno, lo que es malo. Por lo que vemos a nuestro alrededor, el hombre no hace caso a esa conciencia. Como tú dices, el hombre se inclina hacia el mal. Dios nos ha dado esa revelación general. ¿Dónde encaja la Biblia dentro de esa revelación y por qué yo debo confiar en la Biblia? ¿Cómo yo sé cuando tomo este libro que es la palabra de Dios?
Ese libro de la naturaleza que nosotros mencionamos, cómo los cielos cuentan la gloria de Dios, tiene sus limitaciones. Uh-huh. Porque ese libro no me va a mostrar a mí el propósito por el cual Cristo vino al mundo, ni el hecho mismo de que Cristo vino al mundo.
O sea, me habla de la grandeza, de la soberanía, del poder de Dios, de su amor por mí en el sentido como cuida, su sabiduría, pero no me habla de que yo soy un ser envanecido en mis razonamientos, que sigo mis propios caminos.
Entonces, necesitamos una brújula, un norte para poder nosotros saber cómo llegar al cielo, cómo yo sé cuál es el camino al cielo. Yo creo que Dios, en su inmensa bondad, dejó, se reveló por medio de las escrituras para que el hombre pudiera llegar a conocerle a él en primer lugar y conocer a su hijo Jesucristo, que es a través de quien podemos llegar a su presencia.
Pero la Biblia solamente me dice cómo llegar al cielo, Salvador.
Obviamente,
no me dice más nada.
Obviamente no, es un libro que nos instruye un montón de cosas, nos enseña aún cómo relacionarnos los unos a los otros, cómo poder trabajar, cómo tener un buen matrimonio, cómo ser buenos padres, buenos hijos, cómo llevar una iglesia, cómo conducir a un gobierno de una manera correcta. O sea, la Biblia nos habla de todo eso, es suficiente para todo eso. Pero obviamente el propósito central es darnos a conocer a Jesucristo como el camino para nuestra salvación.
Nosotros hemos visto que hay una revelación general dada en la creación, que Dios, los cielos cuentan la gloria de Dios, que Dios nos ha creado con una conciencia que nos dice lo bueno y lo malo, que el hombre ha pecado y que no puede entender esa creación. Y también ustedes nos han dicho que la creación no me habla del plan de redención, que necesitamos una revelación especial que está dada en la Biblia. Yo quiero que ustedes me expliquen en el próximo segmento por qué confío en la Biblia. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.
Cada día llegamos a ti con el mensaje. Cada día llegamos a ti con la esperanza. Cada día llegamos a ti con la palabra de Dios. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
¿Por qué confío en la Biblia? Es el tema que estamos tratando hoy en su programa Entendiendo los Tiempos. Veíamos en el segmento pasado cómo Dios nos habla a través de su creación, cómo Dios también nos habla a través de la conciencia, pero yo quiero que ustedes me expliquen por qué yo debo confiar en la Biblia. Todos sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero esa Biblia la escribieron hombres. ¿Cómo yo sé que es la palabra de Dios?
¿Es palabra de Dios o es palabra de hombres? Y nosotros decimos ambas cosas. Dios utilizó instrumentos humanos para revelar su palabra y lo hizo de tal manera que sopló, inspiró, es autor de cada palabra que compone la Biblia.
De cada palabra.
Dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, un pasaje muy conocido. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Pero ¿cómo es eso que es inspirada por Dios, soplada por Dios, y que esos hombres no actuaron mecánicamente, no recibieron un dictado mecánico? Explíqueme eso.
La idea, la palabra, la frase, la inspiración de la Biblia pudiera traer la idea a la mente de las personas de un poeta que está sentado frente a un lugar muy hermoso y él se inspira y escribe un poema bello. No, esa no es la idea del término. La idea del término es que Dios sopló, es fruto del aliento divino esa verdad. Así como la Biblia dice que cuando Dios habló, el mundo fue hecho. Bueno, la Escritura es el fruto del aliento divino.
O sea, no es un logro humano.
No es un logro humano. Él utilizó medios humanos, pero no es un logro humano.
Con su manera de ser, su carácter, su preparación para eso.
Correctamente.
O sea, no es el pensamiento de esos escritores. Es inspirado, es soplado por Dios.
Vamos a decir que Dios usó aún hasta los mismos pensamientos de esos uh-huh. hombres. Usó sus experiencias, sus temperamentos y sus pensamientos para transmitir al hombre su verdad.
Bien. ¿Cómo yo sé que cada palabra ahí es inspirada, Salvador?
Bueno, hay pasajes como Mateo capítulo 5, por ejemplo. Bien. Ese es un texto... Pero para mí clave.
Esos textos yo quiero que los veamos más adelante. Ajá. Cuando estemos probando con la misma Biblia lo que ella dice en ese sentido, ¿tú ves?
Pero tú me hacías la pregunta, ¿cómo sabemos que cada palabra es inspirada? Por eso que quería recurrir a esto, porque Cristo dice allí que la J y la tilde, que eran los símbolos más pequeños en el idioma hebreo, eran aún inspirados por Dios. Eso significa que la plenitud de la misma también es fruto del respiro de Dios, es un soplo divino.
Hay muchas personas que dicen, pero la Biblia también está llena de errores.
Precisamente, la inspiración es lo que asegura la inerrancia. Permíteme citar un texto complementario al de Timoteo, que es el texto de 2 de Pedro, capítulo 1. Donde el último versículo dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que quiere decir que la Escritura no es autoría del intelecto humano, no fue que a los hombres de Dios se les ocurrió, déjame sentarme a escribir tal cosa. No, Dios los dirigió y la inspiración, el soplo de Dios en ellos, lo que garantiza es precisamente que lo que ellos escribieron fuera sin error, inerrante e infalible.
Sin que los autores hubieran entrado en un trance. Uh-huh. O sea, no era algo místico. No eran autómatas que empezaron de un momento a otro a escribir cosas con los ojos desorbitados. No, eran personas que estaban escribiendo una carta, una epístola, como hacía el apóstol Pablo. Uh-huh. Pero a diferencia de epístolas que le escribió el apóstol Pablo, como siempre, esto era el fruto del Espíritu Santo obrando a través de este hombre.
Ok, antes de empezar a ver con detalle lo que dice la Biblia de sí misma, de los escritores, los milagros acontecidos. A mí me gustaría que alguien pueda tener esta pregunta, hacerle la siguiente pregunta. ¿Cómo yo sé? Está bien, es la palabra de Dios, es inspirada por Dios, ya tú has explicado cómo esos autores escribieron. Yo quiero saber ahora, si esta Biblia que yo tengo conmigo, ya sea en digital o impresa, ¿cómo yo sé que es fidedigna a los manuscritos originales para yo confiar en ella?
Pero hay religiones que nos dicen Dios le dio su libro sagrado al profeta tal. Los mormones dicen José Smith encontró el libro del mormón y eso fue ya un fruto, un regalo divino. No, la Biblia no bajó de esta forma como la tenemos a la tierra. Este libro comenzó a ser el libro como lo conocemos después que se inventó la imprenta. Uh-huh. Antes lo que habían eran manuscritos.
¿Y cómo es eso de manuscritos?
Las personas escribían en pieles de animales, las personas escribían en pedazos de papel, de hojas de papiro.
Pero para hacer una copia de un manuscrito yo tendría que copiar la mano también.
Exactamente, porque se escribían con tintas particulares para poder hacerlo.
¿Y cómo yo sé que no hay error en ese sentido?
Ok, eso es lo que se conoce en el estudio, la crítica textual, para saber cómo es que la escritura se diseminó. Los libros tuvieron un origen, alguien que hizo una copia original, ¿no? Aún los escritos seculares. Vamos a decir que hay algunos de los historiadores del pasado, de los griegos, de lo que se tienen muy pocos manuscritos de su autoría, que no significan que son los manuscritos originales.
La Ilíada de Homero tiene 643 manuscritos.
Y son copias. O sea, sí. No ni siquiera es algo original. Porque normalmente se perdían, eso porque la duración de esos materiales no era tampoco tan buena. Por eso la necesidad también de reproducirlos. Habían en ocasiones, la forma de reproducción era por dictado. Yo podía sentarme a dictar a 20 personas que estaban sentadas a que copiaran esto, porque no había fotocopiadora, no había impresora. Estamos hablando de una generación muy tecnológica, ¿no? Sí. No había nada de esto. Y entonces las personas tenían que ir copiando lo que alguien iba dictando. O podía ser que yo tenía una copia conmigo y yo copiaba al lado otra como escribano.
Exacto.
Habían diferentes maneras de copiado. Ahora, si yo dicto a 20 personas, hay maneras de corroborar que eso viene de una misma fuente. Uh-huh. Porque normalmente pueden hacerse una compilación de los 20 resultados y saber cuál era el manuscrito original, aunque todos ellos se hayan equivocado en algún punto. Y eso mismo ocurrió con los manuscritos originales. Se diseminaron miles de copias.
Miles, porque de la Ilíada de Homero vimos que habían 643 copias. Y es un libro que nadie se cuestiona su veracidad.
Exactamente.
En la medida que se cuestiona la Biblia.
Pero el Nuevo Testamento tiene miles de copias.
20,000 manuscritos.
Obviamente, no todos necesariamente piezas completas, sí. Pero de partes del Nuevo Testamento. Y todos esos estudios se compila para ver cuáles eran los textos. Se estudia por zona, dónde se han encontrado esos manuscritos, dependiendo de qué región se estudia, qué época se escribieron, cuántos marcas variantes textuales puede haber de esa familia de manuscritos comparándolo con otra. O sea que es un estudio, no es sencillo, es bastante amplio, es bastante confiable. Son muchos eruditos estudian el tema y se sientan en una mesa, 50 eruditos, para tratar de distinguir qué cosa seguir, qué versión seguir, qué manuscritos tomar como autoritativo. Y el margen de error de que se reproduzca una inexactitud es completamente mínimo. Y cuando se estudian esas variantes, normalmente son en asuntos que no ponen ningún tipo de diferencia en los aspectos doctrinales esenciales.
Ok. Es importante en ese punto aclarar algo que a mí siendo joven me pasó y creo que todavía a algunos creyentes les pasa. Cuando uno habla de la inerrancia de las escrituras por la inspiración, uno está hablando precisamente de los manuscritos originales o autógrafos, que no tenemos ninguno. Pero al mismo tiempo, de documentos de esa antigüedad tampoco hay de ningún libro. Y 20,000 versus 600 de la Ilíada es una diferencia considerable. Así que si en algún momento determinado uno se encuentra en una versión de la Biblia que uno tiene con algún error, es un error de la traducción, puede ser un error de la versión, puede
ser
un error
tipográfico,
hasta de la imprenta. Y uno no debe sentirse como tambaleado. Ay, yo porque pensaba que era inerrante. No, sin embargo, esos errores, precisamente por lo que tú has dicho, es tanta la cantidad de manuscritos que puede saberse con certeza la fuente inicial de donde partió, que era lo que decía, que no cambian esos errores el sentido.
Y esa es una de las razones, Eduardo, por la que nosotros incentivamos a los pastores, maestros, a tratar de tener acceso a los idiomas originales para ellos corroborar qué decía un manuscrito original, porque cuando estamos predicando la palabra de Dios, nosotros le estamos diciendo al pueblo, así dice Dios, así dice el Señor. Sí. Podemos decirlo con esa confianza.
Qué bueno es que hemos podido brevemente explicar lo que es esa prueba bibliográfica, que el examen de la transmisión textual mediante los documentos que han llegado a nosotros, que hemos visto que hay del Nuevo Testamento 20,000 copias, que es una cantidad grande en comparación con las copias que hay de otros libros clásicos, como vimos la Ilíada con 643.
Y se siguen descubriendo más manuscritos.
Es importante que veamos qué dice la Biblia acerca de sí misma, qué dicen sus autores. Esas personas que vieron esos hechos, esas personas que estuvieron cerca del Señor, ¿qué atestiguan ellos acerca de la Escritura? Por ejemplo, tú decías hace un momento que como hay libros de otras religiones, que ellos recibieron el libro completo. Nosotros recibimos la Biblia que tenemos aquí de una manera completa. Eso se hizo en un año, se hizo en 2 años. Yo quiero darle luz a las personas que nos están oyendo que nunca han oído hablar de este tema. ¿Por qué yo debo confiar en la Biblia? ¿Qué es lo que queremos probar?
Es impresionante la naturaleza de la Biblia. Es un solo libro, sin embargo.
¿Lo hizo un solo hombre?
40 hombres, 40 autores humanos.
¿En cuántos
aproximadamente,
años?
En cerca de 1600 años. O sea, entre el primer libro escrito, que posiblemente fue Job o el Pentateuco, y Apocalipsis, hay cerca de 1600 años.
1600 años. ¿Y cómo se mantuvieron todos esos manuscritos? ¿Cómo se agruparon esos manuscritos?
Bueno,
esos manuscritos?
Precisamente, eso es aún parte de la obra de Dios, de preservar su propia palabra.
¿Y todos esos autores eran eruditos bíblicos? ¿Eran
en lo absoluto
escribas, sacerdotes, personas que conocían la Biblia?
Había de todo.
¿Profesionales?
Había de todo. Había escribas que conocían mucho la Escritura. Había pastores.
Agricultores.
Había agricultores. Había de todo un poco.
¿Y cómo se pudieron poner de acuerdo, Marco? Explícame eso porque yo no lo entiendo. En
bueno,
1600 años y hay una unidad doctrinal, hay una unidad temática.
La única explicación es que aunque son 40 autores humanos, es un solo autor detrás y el Espíritu de Dios.
La gente podría decir, no, pero eso fue que se pusieron de acuerdo y alguien en 5 años de autores para que la gente creyera que eso es algo antiguo. Pero no, eso, precisamente lo grande de la Biblia es eso. Que gente que no se conocieron, nunca se conocieron, no se encontraron entre ellos para cuadrar las cosas.
De culturas diferentes.
Y a veces sin conocer lo que alguien anteriormente había dicho, a veces, corrobora exactamente lo que antes había escrito. Y hay una hilación desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso cuando uno lee el libro de Apocalipsis, uno habla que allí encuentra que allí se habla del árbol de la vida. Uno dice, oh, ¿y este árbol? Ah, pero
si ¿cómo Juan sabía
lo que encontramos pasó en Génesis? Desde Génesis capítulo 2, cuando se habla del árbol que había en el huerto de Edén. Hay un contenido que está conectado desde Génesis hasta Apocalipsis en la revelación de lo que Dios haría para salvar, rescatar y redimir al hombre. Todo lleva como fin a la gloria de Dios. ¿En qué se glorifica a Dios? En que Él salva al hombre cuando Él no se puede salvar a sí mismo, que es tema que hemos tratado anteriormente.
Sí.
Ahora, ¿cómo Dios lo rescata? Pero esa es la parte interesante. No te puedo decir la película sin que tú la veas. Exhortamos a las personas que lean la Biblia completa para que se den cuenta de esa unión de pensamiento que hay, de cómo Dios traza un plan desde antes de la fundación del mundo y lo despliega ante nuestros ojos a lo largo de toda la narración bíblica con autores que no se conocían.
En 1600 años no se iban a conocer en ese periodo de tiempo.
¿Cómo lo que Cristo iba a hacer como un Cordero de Dios que iba a derramar su sangre para salvar a los pecadores? Ese concepto empieza a ser arraigado con el pueblo de Israel y aún ciertos elementos anteriores que Dios le había dado al hombre.
Y mira,
es algo impresionante.
Qué interesante cómo los mismos autores de la Escritura en el Antiguo Testamento se refieren a la Biblia como la palabra de Dios.
Sí.
Fíjate lo que dice el Salmo que tú leíste, hablando de la revelación general, el Salmo 19, dice la Escritura, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Esos hombres reconocían que esa ley es de Jehová y que esa ley es perfecta. Y lo mismo reconocían los autores del Nuevo Testamento en relación a los escritos del Antiguo Testamento, que eran inspirados por
Amén.
Dios.
A Marcos, Eduardo, búsquense. No, todos esos 40 autores distintos. Búsquense 15 que se pongan de acuerdo, viviendo en la misma fecha, para que escriban una historia con la misma, y no van a producir algo tan impresionante
no,
como
absoluto.
Lo encontramos en la
en
palabra
Salvador,
de Dios.
Salvador, uno no se pone de acuerdo muchas veces con su esposa, que tiene que ser una sola carne, tenemos diferentes visiones, enfocamos las cosas de manera diferente. Más 40 autores, tú dijiste, Marcos, 40 escritores en un periodo de 1600 años, imagínense.
Entonces, muchos, a medida que se va escribiendo, se citaban unos a otros y corroboraban que lo que el otro había dicho era palabra de Dios. Y lo cita diciendo, como dice Dios. Y
es
cita
así.
La palabra de Dios y Dios es lo mismo en la Escritura.
Así es.
Y fíjate, perdón. Dígame.
Eso sin mencionar cómo iba progresando la forma en que Dios se revelaba especialmente. No anulando, sino añadiendo. No era evolucionando, porque cuando hay una evolución hay un cambio hacia algo mejor. No era hacia algo mejor, sino era quizás como la cortina de un teatro que se va subiendo. Y tú, mientras más se sube, más tú ves. Lo que está ahí, esa es la verdad, pero más tú ves. El conocimiento, por ejemplo, que tenía Sansón, no es el conocimiento que tenían los apóstoles, por decir algo.
¿Por qué confío en la Biblia? Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.
Permítenos acompañarte en tus horas laborables, en tus quehaceres del hogar, en el camino mientras conduces, ser tu apoyo en momentos difíciles, tu palabra de aliento cuando más la necesites, ayudarte a crecer en tu vida espiritual, alimentar tu alma con la palabra de Dios y a ver el mundo tal y como lo ve nuestro Creador. Sintoniza todos los días el 990 AM de tu dial. Radio Eternidad, tu emisora cristiana.
Yo quiero que ahora en este segmento veamos la evidencia interna. Continuamos viendo, como hablamos en el segmento anterior, de que los mismos autores reconocieron que era la palabra de Dios, lo del Antiguo Testamento, como lo de Nuevo reconocen que el Nuevo es palabra de Dios, y reconocen también que los escritos del Antiguo, los citan continuamente, es palabra de Dios también. Pero yo quiero, como solo estamos en el último segmento, que hablemos del testimonio de Jesucristo acerca de esa palabra. ¿Qué dice el Señor? Porque en Juan 5:39 Él dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y agregan al versículo 40 del capítulo 5, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, por lo que hablábamos, que el hombre se envaneció, ¿verdad?, en su razonamiento, está muerto en delito y pecado, está ciego, pero Él reconoce aquí que nos manda a escudriñar esa palabra, porque en ella tenemos la vida eterna, porque ellas nos hablan de Cristo.
Bueno, para mí, a mí me llama mucho la atención la facilidad con que personas dicen creer en Cristo, pero no llevarse de todo lo que Cristo mismo dice o hace. En otras palabras, ellos dicen: Cristo es un buen maestro, Él es ciertamente profeta de Dios, es el Hijo de Dios. Pueden llegar muy lejos en el reconocer quién es Él. Pero de ahí a llevarse de lo que Él dice es otra. Así mismo como te dicen: yo creo en Cristo. Dice, pero la Biblia es un libro de hombres.
¿Y entonces?
Entonces se contradicen, porque si creen verdaderamente en Cristo,
la Biblia es la palabra de Dios,
van a confiar en la palabra como Él mismo confiaba en la palabra. ¿Y qué vemos en la vida de Cristo? Bueno, comenzando por el hecho de que Él, al ser tentado por Satanás en el desierto, al inicio mismo de su ministerio, ¿qué es lo que Él hace?
Responde con la palabra.
Defenderse con la palabra. Escrito está. La diferencia es que está escrito lo que Dios ha dicho. Y debemos acudir a lo que está escrito por Dios. En otras palabras, eso que decíamos anteriormente, que Dios nos dejó para comunicarse con nosotros, para que podamos conocerle a Él y conocer la salvación en Cristo, eso lo tenemos a nuestro acceso en la palabra revelada. Al mismo tiempo, la manera de yo enfrentar las diferentes situaciones de la vida es dependiendo de la palabra de Dios. Pudiendo decir, como igual que Cristo, escrito está. Y yo ir a esas porciones y que se aplican a las situaciones que yo enfrento en el día a día y obedecer la palabra de Dios, no llevarme de mis suposiciones, de mis inclinaciones, de mis preferencias, porque ya Dios nos ha dejado su palabra.
En otras palabras, si yo creo en esa evidencia interna de las Escrituras, el testimonio de los autores, el testimonio de Cristo, yo debo vivir a la luz de la demanda de las Escrituras.
Correcto. O sea, él continuamente citaba del Antiguo Testamento para mostrar sus puntos. ¿Qué nos está diciendo Él con eso? Yo confío en las Escrituras del Antiguo Testamento.
Y fíjate cómo las Escrituras del Antiguo Testamento se cumplen aún en las profecías en relación a que Él iba a ser entregado, cuando él le dice a su padre: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cómo Él cita porciones del Antiguo Testamento, como en Mateo, cuando le preguntan si está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa, Él responde: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo, y dijo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Él está citando Génesis capítulo 2, versículo 24.
Pero fíjate lo que está haciendo. Él está regulando la vida matrimonial al día de hoy, citando un documento tan antiguo, porque ¿qué la gente dice?
La Biblia no
está. Oye, eso es demasiado antiguo, eso no puede ser para la vida de hoy, está pasado de moda. Y Cristo dice, no, es de ahí que tenemos que apoyarnos para saber cómo tener un matrimonio a la manera de Dios y saber cómo yo trato el aspecto mismo del divorcio, que era lo que estaba en juego en ese contexto.
A mí no se me olvida cuando vino la conferencia bíblica de la segunda venida que tú predicaste y decías cómo en los días de Noé los hombres se casaban y se daban en casamiento y cómo el Señor los cita en el Nuevo Testamento, que es algo parecido, igual o en cierto grado mayor en el grado de corrupción que vemos públicamente en las personas, pero está citando el hecho de Noé y lo que sucedía en esa generación, comparándolo con la generación que él estaba viviendo.
Otro aspecto de ese texto que tú citaste, interesantísimo, es que Cristo con esa cita está apoyando, aprobando la integridad del texto bíblico. Uh-huh. Porque tú dijiste que él citó capítulo 2, pero él también citó capítulo 1.
Así es. Sí,
y sí, capítulo 1 y capítulo 2 son dos relatos de la creación desde ópticas diferentes. Por eso algunos piensan que hay una contradicción. Si tú ves el orden de los eventos de creación en el capítulo 1, es diferente al orden de creación en el capítulo 2, porque el capítulo 2 no tiene el propósito de dar un orden. Sin embargo, Cristo toma y cita una porción del capítulo 1 y otra porción del capítulo 2 como si fueran una unidad.
Bien, y muy buen punto, Marcos. Pero alguien nos puede estar oyendo, mirando en internet, dice, yo creo en esas evidencias, yo creo que es la palabra de Dios. A mí lo que se me hace difícil es creer en eso de los milagros. ¿Cómo va a ser que el Señor convirtió el agua en vino? ¿Cómo va a ser que el Señor le dijo a una tormenta, aquiétate, cálmate, calla ya, enmudece, y enmudeció?
La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por eso me gusta mucho aquella anécdota de aquella persona que criticaba la Biblia porque decía que un gran pez se había tragado a Jonás. Dice, mira, si la Biblia me dijera que fue Jonás que se tragó ese pez, yo lo creo también. Porque creemos a Dios y a su palabra. El punto es, si creemos un Dios endeble, un Dios que es minúsculo, un Dios que es incapaz, entonces vamos a dudar. Pero si creemos en el Dios Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra, si nosotros no le atribuimos al azar las cosas que nuestros ojos ven y perciben a nuestro alrededor, entonces vamos a saber que estamos lidiando con un Dios que todo lo puede y que es soberano. Entonces, los milagros en las Escrituras, oye, eso es muy interesante, no tenían un fin en sí mismo. Los milagros no era simplemente para Dios hacer un despliegue para que la gente diga,
de su poder.
Y ya, no. Normalmente, ¿qué vemos nosotros? Que a la medida que Dios fue revelando su verdad en el devenir del tiempo, Él fue dando milagros aquí o allá, a través de sus emisarios, como los apóstoles, o a través de Cristo mismo. Pero, ¿qué hacían esos milagros? La Biblia dice que esos milagros corroboraban que lo que esos autores estaban diciendo era verdad y era la palabra de Dios, porque, como hemos dicho, fue en un periodo muy grande de tiempo. Y no era lo que cualquiera dijera que debía ser tomado como palabra de Dios, sino que debían ser probados y corroborados con los milagros que sucedían, que es una de las cosas que no se nos enseña en Hebreos capítulo 2. Esos milagros sustentaban y apoyaban la revelación que Dios estaba dando a través de sus apóstoles. Entonces, los milagros tienen un propósito. Y sí, están allí, ocurrieron. Cosas a nivel universal como el diluvio, cosas a nivel nacional, como cosas que decían los profetas en el pueblo de Israel, o cosas, milagros a niveles individuales. No importa cómo sucedieran estas cosas, Dios las hacía para, vamos a decir, ayudar al hombre. Es un acto de misericordia de parte de Dios, porque Dios merece ser creído. Ahora bien, yo digo esto, Eduardo y Marcos, pero en el fondo, lo último que realmente va a llevar a una persona a confiar que la Biblia es la palabra de Dios, es una obra interna del Espíritu Santo.
Así es.
Alguien se puede preguntar, ¿y qué es eso, una obra interna del Espíritu Santo? Porque alguien puede decir, bueno, ya yo entiendo intelectualmente lo que ustedes dicen con esa prueba bibliográfica, esa transmisión textual que ustedes me han dicho, esa evidencia interna de sus autores, los milagros que se ven en la Escritura, las personas que, ¿verdad?, que testifican de esos milagros porque estuvieron allí para verlo. Y yo no puedo creer intelectualmente.
Mira, a mí me encanta lo que dice el apóstol Pablo en los Corintios, cuando dice que las cosas que son espirituales, el hombre natural no las puede percibir. ¿Qué es en la Biblia eso? El hombre natural? El hombre natural es el hombre sin Dios, el hombre no regenerado, el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que continúa con su naturaleza pecaminosa.
Pero,
de nacimiento.
Marcos, una interrupción. Uh-huh. Dice la Biblia que todos nacemos como hombres naturales en el sentido de que somos pecadores, todos nos hemos desviado, nos hemos apartado de Dios, cada cual ha seguido por su camino. Yo no busco a Dios, yo me envanecí en mi propio razonamiento. Entonces todos somos hombres naturales. ¿Cómo entonces vamos a buscar a Dios?
Precisamente, lo que la Biblia nos enseña es que nosotros no buscamos a Dios.
¿Y entonces,
dice,
Marcos,
no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno.
¿Pero qué yo hago entonces?
La maravilla de eso es que Dios nos busca a nosotros. Y es Dios quien nos atrae hacia sí, es Dios quien abre nuestro entendimiento. Al mismo tiempo sigue siendo una verdad que nosotros somos responsables de clamar a Dios que nos dé esa luz.
Entonces, yo debo confiar en la Biblia, decíamos, porque allí se me muestra cuál es mi condición y cuál es el plan de salvación que Dios tiene para mí, de manera que yo viva para su gloria, que fue la razón por la cual yo fui creado.
¿Por qué? Porque no solo de pan vivirá el hombre. El punto no es que creer en la Biblia es algo opcional, es una necesidad para el hombre. Así como nosotros necesitamos del pan para subsistir, necesitamos del pan de Dios para subsistir espiritualmente. O sea, debemos desear y anhelar la palabra de Dios, como dice el apóstol Pedro, como si fuera la leche que anhela un bebé, porque nuestras almas necesitan, dependen de la palabra de Dios.
En el Antiguo Testamento, en el contexto de enseñar la palabra a las nuevas generaciones, dice, no es cosa vana, es vuestra vida. Es vida o muerte, porque es la revelación de Dios al hombre.
Si hay una persona que nos está escuchando y quiere confiar en la Biblia, quiere estudiarla más a fondo, quiere conocer al Señor más, ¿qué ustedes le dirían? ¿Qué ustedes le aconsejarían a esa persona que ya confía en la Biblia, que ha sido convencido de que la Biblia es la palabra de Dios?
Eso no elimina el hecho de nosotros afirmar que la Biblia es la palabra de Dios, no elimina la confianza que podemos tener en nosotros mismos.
¿Cómo así, Salvador? Yo
la Biblia, la Biblia misma dice, sospecha un poco de ti, de tus opiniones, y cree mejor en lo que Dios dice.
O sea,
Proverbios capítulo 3. O sea, lo que Dios nos dice es, no confíes en ti porque tú no sabes cómo son las cosas. ¿Tú acaso has ido al cielo? ¿Conoces la eternidad? ¿Tú sabes lo que es el infierno? ¿Tú sabes para qué yo hice todas las cosas? ¿Tú sabes cómo es Cristo? ¿Tú conoces al Espíritu Santo? No, necesitamos que Dios nos informe acerca de todo esto. Pero la gente dice, bueno, esa es tu verdad. Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía. No.
Esta es la verdad de Dios.
No. Por eso algunos se quedan donde se quedó Pilatos. Pilato tuvo a Cristo, hace la pregunta a Cristo,
frente a Cristo,
y dice, ¿y qué es la verdad? Y se fue, no esperó la respuesta, porque la respuesta es el mismo Cristo. Entonces Cristo es la respuesta, Él es la verdad, y que el mismo Cristo en Juan 17, orando a Dios el Padre, le dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La verdad de Dios es la palabra de Dios. Si nosotros queremos estar cimentados no en cuentos, opiniones, lo que se publicita, lo que los periódicos dicen o lo que el internet dice, si tú quieres creer no en cosas que se suponen que son así, sino en lo que es así, lee la palabra de Dios y confía en Él plenamente con todo tu corazón.
Entonces tú lo que estás diciendo, la realidad es lo que me dice la palabra y no lo que yo veo a mi alrededor.
Exacto. O sea, la verdad es sinónimo de la realidad, son las cosas como son. Podemos nosotros estar teniendo una concepción de la verdad que es incorrecta porque yo lo percibo incorrectamente. Con el hombre puede ser así, pero no con Dios.
O sea, la realidad de cómo yo debo comportarme en mi vida laboral viene dada por los principios de la palabra de Dios y no como los hombres me dicen en el mundo que yo debo comportarme.
Si fuera como yo me sintiera, ¿cómo yo lo haría? O quizás sea un trabajólico, o quizás sea un holgazán, o quizás piense que es solamente para enriquecerme a costa de otros. Eso es lo que algunos creen, no es así. Sin embargo, si vamos a la palabra de Dios, la Biblia dice que sí, que yo debo tener suficiente para mí y para los míos, pero también para compartir, también para ayudar, si tengo una empresa, ayudar a otros, porque yo estoy haciendo uso de personas que tienen un trabajo para yo hacer X producto que estoy negociando o lo que sea. Y así todos nos ayudamos, esa idea de ganar, ¿no? Bueno, la Biblia nos da esos principios éticos del trabajo. para que si nos llevamos de Dios y de su sabiduría, las cosas marchen y funcionen bien.
Pero alguien puede decir en otro aspecto, pero que si yo me llevo de lo que dice la Biblia en mi matrimonio, Salvador, a la luz de lo que tú y Marcos están diciendo, mi cónyuge me va a coger el lado flaco y eso va a ser un desastre en mi matrimonio. ¿Qué ustedes les dirían?
Bueno, que hay dos formas de hacer las cosas. La manera de Dios y la manera nuestra. Y ahorita, no sé si fuiste tú que citaste, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sí. Si yo tengo que elegir entre confiar en la metodología humana o la metodología de Dios, yo creo que lo más sabio es confiar siempre en la metodología de Dios.
¿Y cuántos ejemplos abundan a nuestro alrededor que nos muestran lo equivocado que está el hombre en contraposición con la opinión de Dios?
Frecuentemente. Nosotros como pastores que trabajamos con matrimonios, continuamente vemos la diferencia entre cuando una persona hace lo que cree que le conviene versus lo que no ve cómo le conviene, pero está seguro que es la palabra de Dios y al final termina cosechando el bienestar que buscaba.
¿Por qué confío en la Biblia? Escudriñad las Escrituras, amén, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué debo creer en la Biblia? Porque es la palabra,
amén,
de Dios.
Amén.
Lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestros caminos. Es la palabra inspirada, útil para enseñar, reprender, redarguir e instruir al hombre en
justicia.
¿Para qué?
Para que sea perfecto, enteramente preparado
para toda,
toda buena obra.
Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso.
Amén.
A Dios sea la gloria. Gracias a Él que se nos ha revelado en su palabra, que nos habla de Él y de la obra de su Hijo Jesucristo a nuestro favor. Nos vemos en nuestro próximo programa de Entendiendo los Tiempos. Es nuestra oración que el Señor los bendiga grandemente. Nos vemos en el próximo programa.
Gracias por su sintonía. Escúchenos nuevamente a esta misma hora, el próximo miércoles.